Informativo Aru.
¿Se hace ciencia por y con la sociedad? Es una pregunta que se hacen los investigadores de las universidades. Una investigación que esta semana ha dejado nuevos avances, como unas pilas que aumentan su rendimiento y ahorran energía, y unas nuevas lentillas que ayudan a corregir la presbicia. Enseguida, más detalles en la próxima media hora, gracias al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. ¿En qué medida dialogan ciencia y sociedad? ¿La investigación y la innovación responden a las necesidades y los valores de la ciudadanía? ¿Se hace ciencia por y con la sociedad? Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Jaume I de Castellón analiza la situación del diálogo entre ciencia y sociedad en España. Además, plantea propuestas para avanzar hacia una investigación más participativa y sostenible. Mari Carmen Aparici, Vox, UGI Radio.
El estudio reivindica la importancia de la comunicación para avanzar hacia las denominadas investigación e innovación responsables. Lo explica el director del Servicio de Comunicación y Publicaciones de la UGI, Francisco Fernández Beltrán.
La investigación y la innovación responsable es un concepto cada vez más emergente y con más fuerza dentro de los trabajos y los proyectos de investigación. Y lo es porque la Unión Europea está apostando fuertemente por políticas que promuevan la responsabilidad del investigador. El investigador ya no puede quedar aislado en una torre de marfil, sino que tiene que establecer un diálogo con la sociedad. Tiene que preguntarle a los públicos, a aquellas personas afectadas por su investigación, en qué se quiere investigar y cómo se quiere investigar. Por tanto, la comunicación es un papel o juega un papel fundamental dentro de la innovación y la investigación responsable.
La fotografía realizada a la situación del diálogo entre ciencia y sociedad en España muestra cómo los centros de investigación españoles mantienen una intensa actividad de comunicación y divulgación de la ciencia. Sin embargo, el modelo de la investigación e innovación responsables plantea la necesidad de avanzar, además, hacia una mayor participación e interacción. Para ello, el estudio publicado en abierto propone algunas pautas prácticas y un protocolo de comunicación. Francisco Fernández Beltrán, de nuevo.
El proyecto que hemos llevado a cabo ha analizado cómo se lleva a cabo ese diálogo con la sociedad por parte de los investigadores, desde las unidades de cultura científica, desde los propios investigadores, desde las universidades, desde los centros de investigación, y de alguna manera plantea o propone un modelo para llevar a cabo esa comunicación que permita un diálogo en términos de equidad, en términos de igualdad entre el investigador y la sociedad.
Aunque la experiencia en el desarrollo de la investigación e innovación responsables es aún incipiente en España, los proyectos desarrollados demuestran cómo el diálogo y la participación permiten alinear los procesos y los resultados de las investigaciones con las expectativas e intereses de la sociedad, incrementan la cultura científica de los participantes y generan resultados con mayor relevancia social y aceptabilidad ética.
Y respondiendo a los intereses y expectativas de la sociedad, científicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, han desarrollado y patentado un método de fabricación de pilas de combustible poliméricas. Estas nuevas pilas tienen un mayor rendimiento y suponen un ahorro de costes significativo. Pedro García Ibarra y José Luis Castillo son los catedráticos de física de la UNED que han desarrollado esta patente. Isabel Baeza y Marga Orozco, Radio UNED.
Las pilas de combustible están suscitando cada vez un mayor interés debido a su capacidad de producir energía limpia, prácticamente no contaminante. Mucha tecnología dependerá del desarrollo de las mismas. De su importancia nos habla el profesor de física de la UNED, Pedro García Ibarra.
Las pilas de combustible son sistemas alternativos de generación energética, por lo tanto van a sustituir a lo que actualmente se utiliza, que son esencialmente motores de combustión interna, que no contaminan, por lo tanto, esa es una de sus ventajas, y además no utilizan derivados de petróleo para su alimentación. No contribuyen al consumo de petróleo ni a la generación de contaminantes, en particular en las ciudades.
El Departamento de Física, Matemática y de Fluidos de la UNED ha culminado una investigación para reducir el tamaño de los catalizadores y con ello el precio de las pilas de combustible.
Sí, las actividades que estamos realizando tienen la intención de reducir uno de los problemas de este sistema. Estos sistemas se están desarrollando, aunque son relativamente nuevos, ya hay unos años en que muchos institutos de todo el mundo se está trabajando sobre ellos, y hay todavía algunos problemas. Uno de los problemas es que estos sistemas que utilizan la reacción química, sobre todo del hidrógeno con el oxígeno, a baja temperatura, necesitan de catalizadores para que esta reacción tenga lugar. Y el catalizador por excelencia, pues el catalizador de platino. Claro, es un catalizador caro y ese es uno de los problemas que se están tratando de solventar. Hay dos alternativas, o bien se sustituyen estos catalizadores por otros más baratos, o bien se reduce la cantidad de catalizador. Y esta es la vía que estamos siguiendo nosotros, es decir, utilizamos métodos de dispersión de este catalizador en los electrodos de las pilas que permiten reducir en gran cantidad, en un gran porcentaje, este catalizador.
La investigación es ya una realidad en forma de patentes.
Sí, el sistema se ha patentado ya como metodología, junto a otra patente también que va ligada también a la distribución de gases en el hidrógeno en los electrodos de la pila de combustible. Estas dos patentes han sido ya licenciadas a una empresa y en principio empezaríamos a fabricar las primeras prototipos de pila de combustible en colaboración con esta empresa.
Y más avances científicos, porque la Universidad de Valencia, el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe y la Universidad Politécnica de Valencia han desarrollado un nuevo implante para el ojo que permitirá corregir la presbicia. El adiós definitivo a las gafas de cerca puede estar más cerca. Sari Zorio, UPV Radio.
Una auténtica revolución óptica. Las personas con presbicia y vista cansada, que ven mal de cerca, tienen una nueva opción. Una nueva prótesis basada en una lente difractiva con microperforaciones que permite un tratamiento personalizado de la presbicia. Esas perforaciones facilitan el flujo de nutrientes en la córnea que ahora han aprovechado como difracción de la luz. Juan Antonio Monsoriu, investigador del Centro de Tecnologías Físicas de la UPV, ha participado en el desarrollo de este nuevo implante intracorneal dentro de la córnea.
Lo que hemos hecho es recolocar de forma adecuada esos microagujeros de una forma muy concreta, de forma que cuando la luz atraviesa esos microagujeros, ese implante además se comporte como una lente, además, y genera un foco que permite ver también a distancias cercanas.
Es un diseño conseguido por un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia. La Universidad de Valencia, el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, junto con las empresas AJL Ophthalmic S.A. y Eiken Tecnología Ocular Preventiva S.L. Se implanta a través de cirugía mínimamente invasiva, que además es reversible.
Lo que hemos hecho ahora es ensayos preclínicos. Lo que hemos hecho es simplemente esto, colocarlo en una lente de contacto y nosotros mismos nos lo hemos puesto encima del ojo.
A diferencia de otros productos que ya existen en el mercado, gracias a su gran eficiencia, la prótesis se puede implantar en ambos ojos sin crear problemas de visión binocular. Se espera que en un par de años pueda estar en el mercado.
Como sabéis, este año se celebra el octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Un año lleno de conmemoraciones, como el Encuentro de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Ha reunido a representantes de las ciudades de toda España. Un encuentro que se produce una semana después de la presentación de las actividades conmemorativas del octavo centenario de la Universidad en la Feria Internacional de Turismo, FITUR. Jason Forero, Radio Universidad de Salamanca.
La Universidad de Salamanca celebró esta semana el Seminario sobre Gestión del Patrimonio Mundial, un encuentro liderado por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad en España, cita que además conmemora el 30º aniversario de la designación de Salamanca como Ciudad Patrimonio. Esta es una de las múltiples actividades que tienen lugar este año en la universidad con motivo de la celebración de sus 800 años de vida, celebración que era presentada en FITUR hace unos días y que el rector Ricardo Rivero comentaba.
Un balance muy positivo porque se ha reflejado en la imagen el apoyo de los tres niveles territoriales del Estado, el municipal, el autonómico y el del Gobierno de España en la conmemoración del octavo centenario, con presencia además de distintos grupos políticos. Toda la sociedad, tanto las instituciones públicas como las privadas, comprenden que la celebración del octavo centenario de la Universidad de Salamanca es un acontecimiento y una gran oportunidad de reivindicar la historia de la universidad en español y algunos de los principios y valores más característicos de la cultura de nuestro país.
A lo largo de los próximos meses, la Universidad de Salamanca pondrá de relevancia sus valores como cuna del humanismo, su riqueza patrimonial y su condición de pionera y líder en la enseñanza del español. Marcial Marín Ellín, secretario de Estado de Educación, así lo reconocía en la presentación de actividades del octavo centenario en la Feria Internacional de Turismo.
La Universidad de Salamanca ha sido ejemplo pionero de movilidad y por eso también este año celebramos el 30 aniversario de Erasmus. También de valores, lo decía muy bien el rector, y este año celebramos el 40 aniversario de la Constitución Española. Y uno de sus alumnos también fue Adolfo Suárez. La concordia fue posible y en este año que también queremos llegar al pacto educativo también va a ser posible.
En la actividad colabora el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Cultura y Turismo y el Ayuntamiento de Salamanca, y pretende dar visibilidad a los diversos impactos que sufren las ciudades, así como analizar y evaluar las líneas estratégicas que se siguen en la gestión diaria sin perder sus señas de identidad.
La Universidad de Zaragoza ha completado su primer año verde. El 100% de la energía eléctrica consumida en el campus aragonés tiene ya el certificado de origen renovable. Este mes, el Gobierno de Aragón hará entrega a la Universidad de Zaragoza del sello que representa el registro de huella de carbono. Es un protocolo que solo 6 universidades españolas han completado hasta el momento. Ainhoa Pablo y Sara Sarrablo, Radio Unizar.
Desde el 1 de enero de 2017, toda la energía eléctrica consumida en la Universidad de Zaragoza proviene de fuentes renovables, tal y como se propuso la institución a finales de 2016.
La universidad ya está inscrita en el registro de huella de carbono del Ministerio de Medio Ambiente y desde la Oficina Verde ya trabajan para conseguir el siguiente objetivo: obtener el sello Reduzco.
Este mes, el Gobierno de Aragón hará entrega a la universidad del sello que representa el registro de huella de carbono. Este facilita a las organizaciones demostrar su participación en el registro y reflejar el grado de esfuerzo realizado en la lucha contra el cambio climático.
En España, solo 6 universidades han registrado su huella de carbono y tan solo 2 de ellas han conseguido la segunda parte del sello, que avala su reducción de emisiones.
Cadáveres por los que circula sangre o que reproducen la respiración humana, actores, robots y realidad virtual. Estos son algunos de los elementos que tendrá el nuevo Centro Experimental Cyborg de la Universidad Miguel Hernández de Elche, una infraestructura llamada a revolucionar el campo de las ciencias de la salud. Cristina Ortega Jiménez y Juan Antonio Nieves Martínez, Radio UMH.
La Universidad Miguel Hernández crea el Centro Experimental Cyborg.
Esta infraestructura, pionera en España, va a revolucionar el campo de las ciencias de la salud, puesto que va a permitir el impulso de metodologías innovadoras en la formación y el entrenamiento del personal, tanto sanitario como no sanitario.
En este sentido, el profesor de la Universidad Miguel Hernández y director del Centro Experimental Cyborg, Fernando Borrás Rocher, explica de qué modo se va a mejorar la enseñanza actual de la medicina, principalmente de la cirugía.
Nosotros le llamamos cyborg a nuestros cadáveres que son donados por la gente para la mejora de la ciencia y de la formación. Esos cyborgs, de alguna manera, ahora lo que los estamos dotando es de tecnología. Es decir, esa tecnología, en estos momentos, por ejemplo, estamos trabajando en que nuestro cadáver sangre, es decir, que se pueda realizar una cirugía mínima invasiva y que por las venas y por las arterias pase una sangre que es patente de la universidad y que esa sangre incluso coagula cuando se presiona con el instrumental quirúrgico. Es decir, estamos intentando simular con un motorcito el bombeo de esa sangre en el corazón y simular diferentes estados. También estamos intentando generar un sistema pulmonar, es decir, que el cadáver respire, es decir, que sangre, que respire.
En este centro, que se ubicará en el edificio Severo Ochoa del campus de San Juan de Alacant, de la UMH, también se van a desarrollar dispositivos de salud electrónica que van a anticipar, por ejemplo, un infarto. Tiene más detalles el profesor Borrás. Le escuchamos.
En estos momentos ya se están trabajando con determinados dispositivos, por ejemplo, que prevengan un posible ataque al corazón. y en estos momentos ya hay estudios de gente que llevando ese dispositivo, pues le avisa que cuando se tiene que ir, tiene que empezar a salir hacia el hospital. Es decir, cuando se va analizando cómo fluctúa ese ritmo cardíaco y en el momento que la inteligencia artificial que va viendo esos movimientos detecta, pues te avisa y empiezas a salir hacia el hospital. ¿Qué pasa? Que de tener ese dispositivo a no tenerlo, pues resulta que llegas a tiempo al hospital y te pueden hacer la atención. Cuando te da un infarto y te atienden enseguida el personal especializado, pues tienes unas probabilidades de supervivencia muy altas. En cambio, si eso te pasa en tu casa solito y sin posibilidades, pues ya sabes el resultado.
El Centro Experimental Cyborg de la Universidad Miguel Hernández de Elche contribuirá a convertir la provincia en una referencia internacional en el ámbito de las ciencias de la salud.
¿Te interesa la arqueología? La Universidad de Navarra lanza un nuevo diploma en arqueología para el curso que viene, 2018-2019. El programa se impartirá, junto al grado en Historia, para responder al perfil de arqueólogo e historiador de la antigüedad que demanda la sociedad. Lucas Nicolai, Radio Universidad de Navarra.
A partir del próximo curso, los estudiantes del grado de Historia en la Universidad de Navarra podrán completar su formación gracias al diploma en arqueología. Se trata de un itinerario de asignaturas, la mayor parte de carácter práctico, que permiten al alumno obtener una primera especialización a nivel universitario. El profesor y coordinador del Club de Arqueología, Javier Andreu, nos explica las actividades que forman parte de este diploma.
Sí, el diploma de arqueología incluye, en primer lugar, una asignatura por año que, bueno, pues aborda cuestiones que van desde las técnicas de investigación en arqueología o desde las humanidades digitales, la participación, en segundo lugar, en un laboratorio, en un gabinete de arqueología durante todo el año, obviamente, unida a esa formación, pues necesariamente van las prácticas tanto en museos y de yacimientos arqueológicos como, lógicamente, la participación en excavaciones.
El diploma va dirigido a todo estudiante de historia interesado en la arqueología, la antigüedad y la gestión del patrimonio histórico y cultural. Asimismo, permite obtener una distinción en el currículum desde el primer curso. El profesor Andreu nos habla de las posibilidades profesionales de personas con este perfil.
Bueno, pues lo que queremos, si así se ha configurado el diploma, es que sea muy innovador, no esté orientado exclusivamente a formar arqueólogos que puedan dirigir intervenciones arqueológicas, sino que permita una versatilidad que ayude a los estudiantes a poder trabajar después, pues desde en cuestiones relacionadas con la socialización del patrimonio, en cuestiones relacionadas con la gestión de sistemas de información geográfica y, por supuesto, también con una gran incidencia en lo que nos parece fundamental, que es formar buenos investigadores en arqueología.
El diploma se oferta a partir del próximo curso 2018-2019 para todos los alumnos que se matriculen en primero de Historia en la Universidad de Navarra. Una especialización en arqueología construida sobre unos sólidos conocimientos históricos, pero también sobre una red de contactos y el conocimiento de las más avanzadas técnicas en investigación.
Y a continuación, Laida Frasquet y Raúl Valenciano repasan la agenda universitaria para los próximos días.
El próximo miércoles 31 de enero, a las 6 de la tarde, en Madrid, se celebra la mesa redonda Valoración de las medidas y contenidos del proyecto de ley integral contra la corrupción. El objetivo del encuentro es analizar y valorar las novedades y aspectos más destacados de esta ley. Será en la Fundación Ortega y Gasset Marañón, situada en la calle Fortuny, número 53 de Madrid. Participarán Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política, Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho, Rodrigo Tena, patrono de la Fundación Hay Derecho, y Silvina Bacigalupo, del Comité de Dirección de la ONG Transparencia Internacional España. Moderará la conferencia el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano.
Si estudias en la universidad y te interesan las tecnologías limpias, participa en la competición Clean Tech Challenge. 10.000 libras están en juego en este concurso organizado por la London Business School y la University College London. Durante la competición, los equipos compartirán actividades con profesionales del sector. Envía tu idea de negocio en menos de 200 palabras al correo contact@cleantechchallenge.com. creativity.uk antes del 31 de enero.
Creatividad para no creativos es el título del curso que ofrece a partir del 12 de febrero la Universidad de Navarra. En muchas áreas, un cambio creativo o una solución original juegan un papel importante para adquirir una ventaja competitiva. A día de hoy se suele creer que la gente creativa nace, no se hace. Pero durante una semana, en el Museo Universidad de Navarra, este curso viene a sostener que el pensamiento creativo es una habilidad que se puede adquirir y mejorar.
¿Te interesa ser monitor de tiempo libre? El Servicio de Deportes de la Universidad Jaume I de Castellón imparte a partir del 31 de enero un curso de formación de personas monitoras de actividades de tiempo libre. El curso prepara al alumnado para intervenir de manera educativa en actividades de tiempo libre infantil y juvenil. Capacita para organizar, dinamizar y evaluar actividades de ocio en el marco de la programación general de una organización. El curso, de un total de 310 horas y convalidable por 2 créditos optativos, se impartirá durante los meses de febrero y marzo en el pabellón polideportivo de la UJI.
In Limbo There is Control. Este es el título de la muestra que expone Rocío Villalonga, profesora del Departamento de Arte de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Reúne 33 fotografías realizadas durante su estancia en Jordania gracias a una residencia artística otorgada por la Jordan National Gallery en 2016. Puedes verla hasta el 18 de febrero en la Fundación Frax de la Comunidad Valenciana, situada en el Paseo de las Estrellas 3 del Albir, en Alfaz del Pi, Alicante.
Y pensando ya en las vacaciones, el ecoturismo es una fuente principal de ingresos para muchos países. Los gestores turísticos han sabido cómo dinamizar esta forma de ocio, compatibilizándola con el cuidado del planeta. Se ha convertido en un negocio sostenible. Algunos países han basado su economía en este sector, mientras otros han buscado involucrarse en él, como ha ocurrido en España. Víctor Guerrero Bernache, Europea Radio.
El apogeo del ecoturismo ha incrementado estos últimos años, pasando a ser un nuevo sector económico en España. Si bien el país es considerado una potencia turística a nivel mundial gracias a sus playas, cultura e historia. No obstante, el turismo de naturaleza hasta hace poco no tenía tanta relevancia. Anteriormente ya existían empresas dedicadas a este sector, pero hoy en día están apareciendo organizaciones especializadas a solo una parte del ecoturismo, como lo es la observación de la naturaleza, ya sea al contemplar a los osos, los lobos, animales en peligro de extinción, la flora, entre otros. Sin embargo, esta clase de turismo no solo recae en las actividades al aire libre, sino en otros aspectos, como nos menciona Amanda Guzmán, gerente de la Asociación Tureve y quien gestiona el Club de Ecoturismo en España.
El ecoturismo, todos los componentes, alojamientos, restaurantes, de empresas del territorio, la zona que se visita, pues también importan que esas empresas estén concienciadas, estén formadas, tengan una serie de compromisos ambientales y permitan crear un producto completo, no solo actividad, sino también donde te alojas, donde comes, que se ofrezcan productos locales.
A pesar de que España sea rico en biodiversidad, este aún no ha sido posicionado como uno de los mejores destinos para el turismo de naturaleza a nivel internacional, pero eso no lo ha detenido. Sigue en la elaboración de ese producto para que pueda ser más competitivo dentro de ese mercado, invirtiendo más, creando nuevas ideas para fomentar o estableciendo áreas protegidas dentro de parques nacionales, como es el caso del Parque Nacional Monfragüe, el cual tiene 17.852 hectáreas y recibe aproximadamente 280.000 personas anualmente, quienes conviven y exploran la naturaleza para verla desde otra perspectiva y así aprender a cuidarla. Pero, ¿hay alguna consecuencia negativa al haber una interacción en esos espacios? La señorita Laura García, trabajadora en las inmediaciones del Parque Nacional de Monfragüe y directora de diversos proyectos turísticos, nos comenta acerca de esto.
El turismo, mucho más que una amenaza, es una oportunidad para conservar los espacios naturales protegidos, tanto en países con una legislación consolidada, como es nuestro caso, como en otros países. Y desde luego, vamos, es una gran oportunidad para la conservación, pues también aquí. También es muy importante decirlo, que los espacios naturales protegidos dan al turista.
Como se ha escuchado, este tipo de turismo es un viaje responsable a áreas naturales que ayudan a conservar el medio ambiente, colaborando también a mejorar el bienestar de la población local, estableciendo principios y minimizando impactos ambientales y sociales. Da experiencias que fomentan la conciencia, la valoración y el respeto al planeta que aprenden los visitantes y los anfitriones. El observar y explorar la naturaleza, además, ayuda a conocer las culturas y tradiciones ligadas a esas zonas. El turismo de naturaleza hay que mantenerlo cada vez más presente para darle difusión, ya que no solo favorece al sector económico, sino también asiste al cuidado del mundo.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí y escucharnos con atención. Informativo ARU es posible por el trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias y porque Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.